Bueno, tenemos un gran entrevistado esta tarde, conocido, muy conocido por todos ustedes. Ya desde antes de ser ministro era un médico muy al que recurríamos mucho los periodistas para distintos temas, especialmente de toxicología, recuerdo, cuando estaba ahí en la Universidad Católica. Bueno, después ha cambiado, ha pasado muchas cosas, ha pasado harta agua bajo los puentes y se convirtió en ministro de salud en un momento muy difícil para la salud en nuestro país, muy difícil además desde el punto de vista político, muy complejo. Estamos hablando del doctor Enrique París, ex ministro de salud y actualmente presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Está con nosotros acá en el estudio, doctor París, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Polo, por invitarnos, gracias a Radio Duna y a este programa Aire Fresco.
Aire Fresco, sí, pues, sí, un programa que ya, usted sabe que llevamos como, ¿cuánto? Tenemos como 10 años ya, ¿no? Este año cumplimos 11, mire, no celebramos, o si celebramos los 10, no, más o menos, se nos pasó. Está acá, para variar. No.
11 años.
Estamos hablando con el doctor Enrique París a propósito de un libro que acaba de aparecer, escrito por la periodista Lilian Olivares. Es una serie de entrevistas a los protagonistas de la pelea contra la pandemia. Se llama La batalla épica de Chile en pandemia, un libro de ediciones Universidad San Sebastián, justamente. Doctor, usted es uno de los entrevistados, por supuesto. Le tocó tomar una posta donde el testimonio estaba bien caliente. Le pasaron una papa caliente. ¿Cómo lo tomó en ese minuto cuando asume, cuando lo llama el presidente y le dice tienes que asumir ya?
Bueno, el presidente me llamó un día viernes y me llamó porque el ex ministro Jaime Mañalich, con el cual yo hablaba habitualmente o a veces, le dice que está muy cansado, que piensa que tiene que haber un cambio en la dirección del Ministerio de Salud. Y el mismo Jaime Mañalich, según me contó el presidente, le propone mi nombre al presidente y por eso el presidente me llama. Como yo hablaba a veces también con el presidente por otros motivos, sobre todo por vacunas, por medicamentos, yo le dije, bueno, presidente, ya le averigüé lo que usted me pidió, no sé, el martes pasado. Ya,
pensó que era para eso.
Claro, pensé que era para eso. Porque siempre me pedía cuenta de lo que me preguntaba. Entonces me dijo, no, si no lo llamo por eso, estoy aquí con Jaime Mañalich, con el ministro Mañalich, y él me ha presentado su renuncia y me sugiere que le pida a usted que siga como ministro, así que se lo estoy pidiendo. Que si acepte ser ministro. Yo, bueno, sumamente sorprendido, puse mi celular en el pecho para que no se escuchara y pregunté ahí porque estaba con mi hijo, con mis hijos, con dos, y me dice, tienes que aceptar, papá, ¿cómo no vas a aceptar esto? Ya le dije, acepto. Ya me dijo, véngase el lunes a jurar en la mañana a La Moneda, ¿ya?
Perfecto. Y esto era un día viernes.
Y el sábado en la mañana me llama nuevamente, temprano, muy temprano, me dice, yo me estaba afeitando, me dice, doctor, ¿se puede venir ahora el sábado en la mañana a jurar? Y así empezó. Ya. O sea, fue una cosa muy sorpresiva, muy a la rápida, muy rápido. Y en la mañana, bueno, llegué antes, obviamente, harto rato antes, para que Jaime me transmitiera algunas cosas iniciales. Conversamos casi una hora con él en el salón Pedro Valdivia, porque después me aprendí los nombres de los salones. Y de ahí partió. Juramento, reunión inmediata con el presidente y el equipo, y un equipo grande que ya está armado, obviamente. Y después todos los días nos reuníamos en La Moneda a las 7:30 de la mañana, para después salir con el punto de prensa que hacíamos con los subsecretarios. Y ahí partió, o sea, era una cosa sin parar. Fue como una subirse a un tren de alta velocidad y adaptarte nomás, continuar, digamos. Y como que no me di cuenta. Después, cuando ya no era ministro, claro, vino el agotamiento, vino el cansancio, pero fue una cosa increíble. Tuve 4 días de vacaciones en los 2 años casi que fui ministro y en realidad eran todos los días alertas, alarmas, apuros, nervios, en fin.
¿Usted tenía un diagnóstico de lo que se estaba haciendo? ¿Tenía una mirada de lo que se estaba haciendo, de lo que se estaba haciendo bien y de lo que había que corregir? ¿Esto en los días previos a ser nombrado ministro?
Claro, porque Gonzalo Blumel, que era el ministro del Interior de la época, armó la mesa social COVID-19, ¿te acuerdas?
Sí.
Donde estaba
sí.
el colegio médico, estaban uh-huh. los rectores, estaba Sánchez, Vivaldi, estaba la OPS, había gente de los alcaldes también, que fueron muy críticos. Y Gonzalo me invitó a mí como expresidente del Colegio Médico. Ahí tuvimos un impasse con la presidenta de esa época. Entonces, en esa reunión...
Uno de varios.
En esa reunión que era una vez por semana, uh-huh. También el ministro de Salud de la época asistía para informarnos cómo iba la
perfecto.
Cosa. Y los subsecretarios también, uh-huh. Sobre todo la subsecretaria de Salud Pública. Nosotros seguimos con la misma tradición. Yo seguí asistiendo a la mesa social siendo ministro porque ellos querían tener información de primera mano. Entonces, yo estaba informado bastante bien de lo que estaba ocurriendo con respecto al manejo de la pandemia.
Uh-huh. Ahora, cuando asume, obviamente, se encuentra con mucho más información y se encuentra con la situación real, ¿no es cierto? Yo no recuerdo si estábamos en esa época en alguna el pic de alguna ola,
sí.
Estábamos, pero era un momento complejo de la pandemia y un momento político además complejo. ¿Cuál fue dentro de, no solo al principio, sino que dentro de toda esta administración del ministerio, ¿qué fue más complicado, el manejo de la pandemia o el manejo político?
Bueno, el día que yo asumí hubo un pic de 9.000 y tantos casos.
Mira,
fue el primer pic.
Uh-huh.
Pero al otro día los casos bajaron, curiosamente. No fue porque yo había asumido. Pero el presidente siempre me molestaba con eso. Entonces decía, viene otro pic, yo lo cambio al tiro para que bajen al otro día. Pero después vino otro pic mucho mayor. Ese pic de 9.000, no me acuerdo si fue de 7.000 o de 9.000, pero fue un pic. Después tuvimos otro, también grande. Ese fue de 9.000, perdón, me corrijo. Y después tuvimos uno de 31.000.
Sí.
Pero ya cuando tuvimos 31.000 estaban vacunados casi todos, entonces no nos asustamos. ¿Qué pasaba con los PIC? Que nosotros sabíamos que entre 10 y 14 días después iba a venir el aumento de ocupación de camas, UCI. Nosotros recibimos el país con 1.000 camas UCI más o menos y tuvimos que llegar a 4.450 camas UCI, o sea, casi se cuadruplicaron las camas. Esa era la principal preocupación diaria. Por eso había un informe diario. Yo traje aquí unos ejemplos que los tenía guardados, donde se hacía una proyección de cuántas camas íbamos a necesitar a los 7 días, a los 14 días, y eso era labor del subsecretario de redes. Eso era muy crucial, porque había que salir a buscar camas. Y de hecho la integración público-privada, o sea, este decreto que permitió integrar a las camas privadas y públicas fue la salvación, porque el crecimiento de camas, que no son solo camas, es personal, equipamiento, medicamentos, en fin, fue gigantesco. Por eso nunca faltó una cama, nunca faltó un ventilador mecánico. Esos eran momentos muy, muy estresantes. Las vacunas también, porque cuando los alcaldes nos reclamaban que no llegaban las vacunas, yo entendí después los alcaldes de la zona costera, fíjate, ellos inscriben pacientes, tienen ya 3.000 pacientes en una comuna pequeña, pero en verano le llegaban 15.000.
Claro.
Entonces, claro, se le acababan las vacunas, se le acababan las inyecciones, se le acababa todo. Al mediodía ya no tenían vacunas. Eso se modificó después. Claro, también había un momento político difícil porque, y lo dice el presidente en la entrevista, uh-huh, en el libro,
sí.
No lo desconoce, que con todo lo que le aprecia a Jaime y con todo lo que lo quiere y destaca su gran labor, su carácter y su forma de relacionarse, sobre todo con los alcaldes, fue difícil, y con otros también, con otros personeros de salud. Entonces se produjo un agotamiento. Y eso fue lo que en parte obligó a Jaime a decir, mejor renuncio y cambio de mano. Y el presidente ahí dice, no quiero decirlo yo, pero él dice, bueno, el doctor que llegó era más dialogante, era más conversador, conocía a mucha gente que estaba en la mesa social, en fin, y eso como que bajó un poco la presión. Inventamos este matinal, que ya lo hacía Jaime, pero lo uh-huh. hacía de pie, como con un nerviosismo importante. Nosotros nos sentamos tal como estamos ahora acá, micrófono fijo, que es muy importante uh-huh. anotar, y comunicábamos lo que habíamos visto en la mañana, porque todas las mañanas nos reuníamos, se revisaban estos informes, un reporte diario de los casos y un reporte diario de las vacunas, de los exámenes, y eso se comunicaba a la prensa, tipo 11 de la mañana o 1 de la tarde más bien era, uh-huh. porque queríamos agarrar los noticiarios,
claro,
obviamente,
sí, sí.
El noticiario del mediodía. Y entonces ahí se fue aplacando, yo creo, un poco el porque a la gente le gustaba saber lo que pasaba, no se ocultaba nada.
Pero fue una gestión muy comentada, obviamente, porque era el tema, ¿no es cierto? Pero además muy criticada por parte de algunos sectores. ¿Cómo asumía usted esas críticas? Hubo de parte del Colegio Médico particularmente, pero también de algunas instituciones académicas o semiacadémicas, expertos o pseudo expertos. La verdad es que todo el mundo obviamente comentaba sobre el manejo de la pandemia, hacía proyecciones, sacaba las estadísticas, etcétera. ¿Cómo abordaban eso? Porque a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales hace que la gestión misma pueda verse cuestionada.
Sí. Bueno, al principio obviamente se vio muy cuestionada la gestión, pero nosotros íbamos respondiendo a cada duda. Y por eso es tan importante la prensa, o sea, que nosotros dejáramos que los periodistas nos preguntaran, porque ellos transmitían las dudas que transmitían estos centros de estudio, claro, indudablemente. O decía, el colegio médico dice tal cosa, ¿qué responde usted? Claro. Y eso nos sirvió increíblemente. Ahora, Espacio Público desapareció, que era un centro de estudio con una pseudo, dice el presidente, soy yo, no, con un pseudo abrigo académico, desapareció. El colegio médico, los que más nos criticaban, la presidenta y el doctor Cuadrado, desaparecieron, ya no están, ni siquiera él fue subsecretario y no pudo hacer ni la décima parte de lo que hicimos nosotros. Entonces, la cosa se fue aplacando y nosotros empezamos a aparecer en la literatura internacional y en Our World in Data, que era un elemento de datos que maneja la Universidad Johns Hopkins, con mucho éxito, primeros en el mundo en vacunas. Primero en Latinoamérica en exámenes, primero en el mundo en dosis de refuerzo. La mortalidad por exceso para Chile fue casi cero. Y ahora, hace pocos días, viste tú que incluso nosotros reportamos más fallecidos de lo que realmente
existían. Sí, de hecho lo estaba comentando al principio del programa, pues se hizo ahora recién una
revisión
y llegó a 60.990, claro, lo que se lleva actualmente de personas fallecidas.
Bajaron aproximadamente 3.670 personas, exacto, menos. Y eso para el año 2020 no baja, así que va a haber que revisar el 2021 y el 2022.
Perfecto.
Probablemente van a seguir bajando. ¿Por qué? Porque en ese momento el diagnóstico era muy difícil, era una enfermedad nueva, no se sabía claro cómo se podía hacer el diagnóstico, además de la PCR, obviamente. Y además de eso, obviamente no habían vacunas al principio, no teníamos vacunas. Y la primera vacuna la pusimos el 24 de diciembre del año 2020, la Zulema Riquelme, una auxiliar de aquí del Hospital Metropolitano. Se colocó la vacuna en el Hospital Metropolitano, pero ella trabajaba en el Sotero. Por lo tanto, sin vacunas la gente fallecía mucho. ¿Y quiénes fallecían? Los adultos, hombres, entre 75 y 79, y las mujeres, entre 85 y 89. Las mujeres soportaban mejor, pero fallecían porque no teníamos vacuna. Cuando se agrega la vacuna, eso cambia enormemente.
Estamos conversando con el doctor Enrique París, ex ministro de Salud, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Esto es como un doble doctorado, ¿no es cierto?, estos dos años de en términos del aprendizaje. ¿Cuáles son las lecciones fundamentales que usted reconoce en términos de lo que es la salud pública chilena y de cómo debe manejarse la salud pública en nuestro país?
Bueno, yo creo que esta pandemia, que ha sido la más grande o la quinta más grande en la historia de la humanidad, por una de las más grandes, no con tanta mortalidad como otras pestes que hubo antes, que se llamaban peste, puso a prueba el sistema público, pero también puso a prueba el sistema público y privado integrado. Y eso me lleva a formular o a reformular o a pensar que se puede hacer una reforma de salud que pueda hacer trabajar a ambos sistemas. Y el sistema lo soportó tan bien porque no nos faltaron ventiladores, ni camas, ni personal. Yo una vez fui a Temuco, Polo, en la mitad de la pandemia, y leyendo allá el diario de Temuco, que no me acuerdo cómo se llama.
El Austral
de Temuco. Dice en portada, hay entrevistas a la gente, y la gente decía, recuperé la confianza en mi hospital. O sea, eso para mí fue algo realmente maravilloso, recuperar la confianza en el sistema público de salud, que tú te acuerdas que era muy criticado,
sí,
que en las encuestas estaba siempre mal, claro, mal. La gente recuperó la confianza, creo que eso es un paso importante. Se pudo establecer una forma de trabajo mancomunado entre el sistema público y el privado y las universidades, y también colaboraron las Fuerzas Armadas. Y además de eso, creo que el personal respondió muy bien. El personal demostró que estaba preparado. Pero no solamente los hospitales. Aquí la atención primaria fue fundamental. Y lamento que hayan hecho un paro el otro día. La atención primaria fue la que colocó las vacunas, fue la que tomaba los exámenes de laboratorio. Los exámenes se procesaban en las universidades, entre ellas la San Sebastián. Y entonces creo que también la atención primaria demostró su fortaleza. Imagínate que nosotros colocábamos 8 millones de vacunas al año en general, otras vacunas. Con la pandemia hubo que colocar casi 50 millones de dosis de vacunas, 49 millones y tanto, hasta la época en que dejamos el gobierno. O sea, fue cuadruplicar o quintuplicar la cantidad de vacunas que se colocaban, y eso significaba un esfuerzo gigantesco de personal, de trabajo, de horario. O sea, se demostró que el sistema era bastante bueno. En un informe que salió en una revista, me parece que es Lancet o New England Journal, que son revistas muy buenas de medicina, nos calificaron a Chile como país de altos ingresos, porque claro, pensaron que con estos resultados nosotros estábamos con altos, y no es así. Se hizo un esfuerzo gigantesco.
Doctor, ¿es posible sacar una conclusión, una especie de conclusión final sobre cómo Chile manejó la pandemia? Porque una cosa es, claro, contar la historia de el esfuerzo que se hizo, que fue gigantesco, fue titánico, pero ¿cómo evaluar el resultado? ¿Contra qué compararlo, digamos? ¿Y cómo saber y llegar a algún tipo de conclusión final y decir, bueno, Chile lo hizo bien, lo hizo más o menos, lo hizo mal? ¿Cómo? Claro, es parte de su gestión, por lo tanto es difícil autoevaluarse, pero si pudiéramos buscar algún parámetro más o menos objetivo para hacerlo.
No, los parámetros están publicados en la literatura internacional, Polo. Varias publicaciones internacionales reconocieron a Chile como el mejor país, por ejemplo, para vivir la pandemia. Bloomberg. Recibimos el premio Franz Edelman. Un trabajo conjunto con la Universidad de Chile, no solamente el Ministerio de Salud, Universidad de Chile, grupos matemáticos, Leonardo Basso ahí hizo una gran labor, un premio mundial que fue un reconocimiento del uso de la tecnología
de la ciencia,
claro. Para digamos poder ubicar a los pacientes y manejar la pandemia. Nosotros fuimos los primeros que publicamos en el mundo en la efectividad de la vacuna CoronaVac. Y eso también ayudó mucho al resto de los países porque empezaron a comprar la vacuna y la usaron. Fuimos los primeros que publicamos también, estoy haciendo propaganda, como dices tú, pero en revistas médicas, la dosis de refuerzo. Nosotros hicimos un estudio, CoronaVac primera dosis, segunda dosis AstraZeneca, segunda dosis Pfizer, segunda dosis, Sinovac también, y medimos los anticuerpos. Cómo evolucionaban los anticuerpos cuando tú colocabas el primer refuerzo. Y eso fue utilizado a nivel mundial. Entonces, cuando la gente veía eso, obviamente que se sorprendía. Cuando yo asistía a foros internacionales, les llamaba mucho la atención, por ejemplo, el Registro Nacional de Inmunizaciones, que no lo tienen todos los países. Aquí tú te inmunizas y quedas registrado en un computador. O la forma en cómo se hacía la trazabilidad. O sea, testeo, trazabilidad, aislamiento. Fuimos primeros en Latinoamérica en trazabilidad, en testeo. Y eso se publicaba. La gente que leía eso se empezaba a informar. Y ellos eran los que decían, bueno, Chile lo está haciendo muy bien. Cuando yo fui a la Organización Mundial de la Salud, a la primera asamblea que se hizo de nuevo presencialmente, tuvimos un reconocimiento enorme. Pero eso no se transmitía acá a Chile, desgraciadamente, al comienzo. Ahora la gente está como reconociendo que las cosas se hicieron bien, pero no es gracias solo al ministerio. Ahí hay un equipo, que además nosotros no echamos a nadie prácticamente. Y gracias al trabajo de los hospitales, de las auxiliares, de todos, de los que barren, de los camilleros, y de la atención primaria.
Doctor Enrique París, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Esta conversación a propósito del libro La Batalla Épica de Chile en Pandemia, de Lilian Olivares, que recoge una serie de entrevistas a varios de los protagonistas, muchos de los protagonistas de ese periodo. Doctor París, muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias, Polo. Dos entrevistadas que son de Puerto Montt.
Ah, mire.
Sí, la ex directora del hospital, la doctora Winkler, y una señora de apellido Stange, que es camionera.
Mire.
Así que me estoy orgulloso de que hayan tres de Puerto Montt.
Tres de Puerto Montt. Los puertomontinos la llevan y saludo nosotros estamos en directo en Puerto Montt, en 99.7.
Bueno. Saludos a Puerto Montt, entonces.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense, con María José Ochoa, Arturo Fontaine y Claudio Alvarado, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana.